¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En la mañana, hora central europea, los futuros europeos en positivo. Muy buenos días, los futuros europeos al alza en una jornada de viernes en la que en Europa se palpa, se siente la tensión por el resultado que pueden ofrecer las elecciones que celebra Alemania este domingo, la principal economía de la eurozona, el 25% de nuestro PIB en foco. Análisis de manera simultánea al análisis que se está realizando a la presión que se ejerce sobre Ucrania por parte de Estados Unidos para que ceda parte de sus tierras raras necesarias para que Estados Unidos tenga materiales que utilizar en tecnología y defensa. Ahí están las presiones sobre Zelensky, con los diferentes enviados que Estados Unidos manda a Ucrania. Uno de ellos, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, tras reunirse con Zelensky, dice esto. El presidente Trump está obviamente muy frustrado en este momento con el presidente Zelensky. El hecho de que él no ha venido a la mesa, de que no ha estado dispuesto a tomar esta oportunidad que hemos ofrecido, acuerdo de tierras raras, creo que eventualmente llegará a ese punto y espero que muy rápido. Y entre tanto, no hay acuerdo en el marco del G7 para emitir un comunicado conjunto este fin de semana, cuando se cumplen 3 años del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos no quiere ponerle a Rusia el calificativo de opresor. La geoestrategia internacional en el centro de todas las miradas, algunos activos protagonistas, el caso del oro, en las últimas horas ha vuelto a marcar un máximo histórico, $2,929 en este instante, ha cotizado por encima, después de que Trump le haya pedido al Departamento de Eficacia Gubernamental de Elon Musk que revise el depósito de reservas de oro que tiene en Fort Knox, los Estados Unidos. ¿Cuánto oro tiene ahí guardado el país? Un Elon Musk que las últimas horas ha recibido una motosierra, sí, imaginen de quién, del presidente de Argentina, de Milei, que se la ha regalado cuando ambos han aparecido juntos en la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora en los Estados Unidos. Si miramos a empresas, hoy en España resaca del subidón en bolsa de Repsol superior al 7% o de Naturgy, en ambos casos retribución incrementándose para el accionista y en el caso de Naturgy opa por el 100% de la empresa. Hoy, si miramos a empresas y a nombres propios de la jornada, el nombre es Nissan en la bolsa japonesa, disparada. La intención de Japón y de Nissan es que Tesla invierta en Nissan después de las negociaciones fracasadas de Nissan con Honda para avanzar y dar pasos en la evolución del sector automovilístico. Aquí están las claves de esta jornada de viernes que completamos en titulares.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura en su reunión con el enviado de Estados Unidos que aporta esperanza para el país. Miguel.
Efectivamente, así lo ha dicho en su habitual mensaje en redes sociales. Zelensky afirma esta noche que en esa reunión con el retirado general Keith Kellogg le ha transmitido la disposición de Kiev de firmar ese acuerdo con Estados Unidos sobre inversiones, que incluye también garantías de seguridad para Ucrania.
Hablamos con el general Kellogg de la línea del frente de la necesidad de liberar todos nuestros prisioneros de guerra retenidos en Rusia y también de la necesidad de un sistema fiable y bien definido de garantías de seguridad para que no vuelva la guerra y los rusos no puedan seguir mutilando vidas. Todos necesitamos paz. Ucrania, Europa, América, todos en el mundo.
Menos conciliador se ha mostrado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Ha vuelto a criticar a Zelensky por no sentarse en esa mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo sobre minerales críticos y dice que no valora la ayuda que Estados Unidos le ha dado.
Su frustración con el presidente Zelensky es de varios aspectos. En primer lugar, debería haber un profundo reconocimiento por lo que el pueblo estadounidense, los contribuyentes americanos, el presidente Trump hicieron en su primer mandato y lo que hemos hecho desde entonces. Por lo tanto, parte de la retórica que viene de Kiev, francamente, y los insultos al presidente Trump fueron inaceptables.
Y el ministro chino de Exteriores dice que valora todos los esfuerzos para la paz en Ucrania, incluido ese acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Rusia.
Bueno, en Europa seguimos bajo la presión de incrementar el gasto en defensa. Las últimas palabras de Mark Rutte desde la OTAN así lo indican, y Europa también sigue pendiente de la guerra comercial. El comisario de comercio Marcos Šefčovič ha pedido a Estados Unidos en su viaje a Washington evitar el dolor que causaría una escalada arancelaria entre los dos socios.
Así la ha trasladado al responsable de comercio Howard Lunick en intentar evitar esa escalada arancelaria con Washington. Ha explicado que el déficit es de apenas 50.000 millones de dólares con Bruselas y se consideran bienes y servicios, apenas un 3%, así que le ha propuesto fórmulas para compensar esa cantidad.
Esta noche, Miguel, y aquí está la cita clave del fin de semana, se cierra la campaña electoral en Alemania con millones de personas que, según las encuestas, no han decidido todavía su voto.
Y dan las encuestas una victoria clara a la CDU de Friedrich Merz con un 30%, por delante de la ultraderechista Alternativa para Alemania, que se quedaría con un 20%, o el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz con un 15%. Los verdes tendrían un 7%, y el otro partido de la coalición de gobierno, los liberales, que ya la dejaron, no llegarían ni al Bundestag. Parece que ningún partido así podrá gobernar en solitario, por lo que no se descarga carta que se pueda reeditar la coalición entre la CDU y los socialdemócratas.
Y en nuestro país, finalmente, Adeslas ha anunciado que se va a presentar al concierto de Mufasa y cree que las condiciones ahora son justas.
La aseguradora valora los cambios producidos en la licitación por parte del gobierno y considera que se puede configurar un modelo viable que le permita dar continuidad al servicio sanitario de los funcionarios de Mufasa durante los próximos 3 años. Es la primera compañía que, de hecho, ha decidido sumarse al concurso después de que el gobierno actualizara las condiciones de la licitación. El Ejecutivo dio de plazo hasta el 4 de marzo para presentarse. La última actualización tiene un presupuesto estimado de más de 4.400 millones de euros sin impuestos, y la prima va registrando una subida diferenciada en función de los tramos de edad.
Gracias, Miguel. Jornada de viernes con lectura de PMI adelantado del mes de febrero en países europeos a partir de las 9 de la mañana. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, pensé que hoy no la escuchábamos.
Y ya tenemos en Reino Unido las ventas al por menor de enero, que suben más de un 2%, muchísimo más de lo esperado. En Francia se publica la encuesta de negocios de febrero, en Italia el IPC de enero y en España la cifra de negocios en la industria de diciembre. También se conocerán los índices PMI adelantados de febrero de las principales economías. Y termino en Estados Unidos, donde tendremos las ventas de viviendas de segunda mano de enero y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Bueno, Laura, vamos a escuchar a la directora general de UNESID para que nos hable de los aranceles al acero y al aluminio, que me afecta a mí, porque si tengo una avería y me tienen que cambiar algo de la chapa, le costará más al Muñoz, ¿no? Por cierto, que sepas que...
Ja, ich kann Deutsch sprechen, damit ich zu den Wahlen gehen kann.
Así que podría ir a Alemania.
No, porque no es tu voz.
Pero
no
ahora...
Mejor aquí los viernes.
Chao.
¿Cómo pasas los viernes, Sara? Por cierto, nunca nos lo cuentas, ¿eh? Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras a esta hora. Conexión con DGT, Darío Carnicero. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos en Valencia, en la A7 a la altura de Vétera, en dirección a la A3, y otro en Cádiz, en la A7 en el entorno de Algeciras, en dirección a Málaga. Al margen de ello van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Quinto y A42 en Parla, en las entradas a Barcelona, por la A2 en Cornellà de Llobregat y C32 en Viladecans, de entrada a Valencia, en la V31 en Sedaví, en la región de Murcia, en Aljúfer y Molina de Segura, en la A30 en dirección a Cartagena, y de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista capital. Laura Blanco.
El tejido productivo español preocupado, inquieto por toda la amenaza arancelaria que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha puesto encima de la mesa. Hay un sector especialmente delicado, importantísimo para nuestra industria, que es el sector siderúrgico. Es un placer saludar en Capital Radio a la directora general de UNESID, la Unión de Empresas Siderúrgicas. Es Carola Hermoso. Gracias por atender la llamada de Capital Radio. ¿Qué tal todo?
Hola, buenos días, Laura. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar con vosotros aquí en Capital Radio esta mañana.
A ver, Carola Hermoso, explíquenos hasta qué punto está inquieta la industria siderúrgica española por lo que ha sucedido, fíjese usted, aunque venían las amenazas de antes, en un mes, ¿no? Porque apenas lleva un mes Donald Trump en la Casa Blanca.
Sí. Bueno, lo primero que te puedo decir, Laura, es que es un momento crucial para la industria del acero. Nos estamos jugando mucho. El acero es fundamental para nuestra autonomía estratégica y para la seguridad económica y es una industria imprescindible para la transición energética. Esto lo hace fundamental a día de hoy para nuestro mantenimiento de nuestra autonomía y la Unión Europea es consciente. La situación de Trump ha complicado más aún las cosas. Mira, te puedo dar algunos datos.
¿Sí?
La Unión Europea exporta unas 3,8 millones de toneladas de productos de acero a Estados Unidos. España representa unos 250.000 toneladas.
Uh-huh.
Y aunque parezca una cantidad que no es muy alta, en valor económico alcanza los 518 millones de euros. Y el problema no es solo que se complique la exportación de nuestros productos a Estados Unidos, sino que hay otros países en el entorno de la Unión Europea que también se van a ver afectados por estos nuevos aranceles. Canadá, México, Brasil, Argentina, son muchos. Y existe el riesgo de que estos países redireccionen esas exportaciones a la Unión Europea. Eurofer, nuestra asociación europea, ha estimado que serían casi unos 18 millones de toneladas de acero. Y te digo más, es cierto que la balanza comercial con Europa es positiva, o sea, para nosotros.
Sí.
Nosotros exportamos más a Estados Unidos de lo que ellos importan. Pero nosotros somos un socio importante para Estados Unidos. Son casi 230.000 millones de euros lo que exportamos. Y entonces, pues como comprenderás, a día de hoy somos un socio importante y es fundamental que lleguemos a acuerdos para poder mantener esa relación comercial tan relevante tanto como para ellos como para nosotros.
¿Ustedes cómo siguen? Bueno, pues la postura de Europa, ¿no? Reunión liderada por Macron, el presidente francés que va a viajar a Estados Unidos la semana que viene. Hay voces en Europa que dicen, bueno, pues Europa debería ser más contundente y otras voces dicen, bueno, está bien que Europa intente parar el balón, ¿no? Como diríamos en el campo, en el entorno futbolístico, de cara a a los mensajes que Donald Trump le da a los mercados, la experiencia de negociación a ustedes, ¿qué les dice? ¿Qué es mejor en este momento? Porque recordemos además que ya hay aranceles a las importaciones de acero europeo, solo que hay algunos productos que son tan estratégicos para Estados Unidos que hay exenciones incluso, ¿no?
Sí. Pues mira, eso ya ocurrió en 2018 porque, como sabes, las aranceles ya existían. Pero en ese momento la Unión Europea llevó a cabo una negociación que fue bastante productiva y conseguimos que se aprobara una serie, como tú decías, de excepciones y contingentes. Y son muy importantes para nosotros, pero también para ellos, porque esas excepciones y contingentes se aplicaban a productos que el mercado americano es deficitario o bien no los produce, o bien si los produce, pues no es capaz de dar respuesta a la demanda de su mercado. Y son productos de alto valor añadido que se producen pues en España y en Europa, que para ellos son fundamentales. Entonces, la situación ahora, lo que pasa es que es mucho más compleja, Laura, porque existe un problema estructural, que es la sobrecapacidad. Hay muchos países, sobre todo asiáticos y del norte de Europa, que han estado instalando en los últimos años muchas capacidades de producción de acero y que están invadiendo el mercado, no solo el europeo, el estadounidense, con producto que no cumple las mismas reglas del juego, ni a nivel ambiental, ni a nivel laboral, ni a nivel de protección de los trabajadores. Entonces, tenemos que atacar el problema, este problema estructural, de manera global. Pero, desde luego, nosotros somos partidarios de comenzar dialogando y llevando a cabo una negociación lo más constructiva y productiva posible, porque, como te decía antes, somos un socio comercial de Estados Unidos importante. Es verdad que en manufactura nosotros somos tenemos superávit con ellos, pero, por ejemplo, en servicios importamos más servicios de Estados Unidos de lo que nosotros exportamos. Por lo tanto, pues yo creo que es también del interés del gobierno americano llevar a cabo una negociación que sea productiva, constructiva y que nos permita llegar a acuerdos comerciales que nos permitan seguir comerciando dentro de unas normas y dentro de una legalidad a la que creo que todos deberíamos de estar sujetos.
De hecho, el comisario de Comercio Europeo que está en Washington está precisamente explicando lo que usted acaba de reclamar, oiga, Estados Unidos, que ustedes nos exportan servicios a Europa, que aquí no solo se trata de los bienes. Citaba usted la sobrecapacidad mundial, claro. Sí. Con esto de los aranceles, a veces leemos o escuchamos análisis que dicen, bueno, pues que la empresa española busque otros mercados. Bueno, a lo mejor no es tan fácil encontrar otros mercados precisamente por esa sobrecapacidad y teniendo en cuenta además de dónde venimos, de una debilidad china que es un gran consumidor.
Sí, exactamente. Bueno, como te decía, pues es como un 3,3 en las exportaciones. España en particular exporta mucho acero, importamos, pero también exportamos y Estados Unidos es el 3,3% de nuestras exportaciones. Pero prácticamente la mitad de la producción siderúrgica española es exportada a otros países. Por lo tanto, queremos seguir exportando. Posibilidad de llegar a otros mercados y de redirigir ese 3,3 siempre existe, desde luego, pero el problema es que estos aranceles que Estados Unidos ha impuesto a tantos países, a muchos de sus socios comerciales, van a generar ya de por sí unos desequilibrios que no sabemos cómo van a evolucionar. Como te decía, hay países que antes que tenían esas excepciones contingentes, Canadá, México, Brasil, que les va a pasar lo mismo, van a tener que buscar mercados alternativos. Y todos, digamos, vamos a competir en un mercado internacional que ya de por sí está muy tensionado por el problema de la sobrecapacidad.
Hay empresas españolas que en los últimos años han y que pertenecen a un ESIT, estoy pensando en una Acerinox, ¿no? Y que ha potenciado su presencia en los Estados Unidos. Otras como Arcelor tienen mucha presencia en Canadá y desde Canadá exportan a Estados Unidos porque el coste energético con tanta energía hidráulica en Canadá permite, ¿no?, la producción más barata de los diferentes tipos de producto, que es que estas empresas ya, bueno, se olían lo que podía venir. ¿Cómo se va moviendo el sector? Y luego empresas tan importantes para nosotros en España y para el contexto internacional.
Pues mira, esto llevamos anunciándolo, fíjate, no es una cosa reciente, Laura. Llevamos anunciando el riesgo de deslocalización de la industria europea muchos años. Y hay varias causas. La principal son los costes energéticos. Europa y España también, a pesar de la penetración de los renovables, tienen unos costes energéticos muy elevados y comparativamente con otros países en nuestro entorno, pues son significativamente más altos. ¿Y eso qué hace? Pues te resta competitividad. Entonces, pues las empresas, hay algunas que han ido diversificando su producción buscando mercados más amigables, con menos cargas burocráticas, con costes energéticos más, más asequibles y que te permitan competir, porque el acero compite internacionalmente. Hay otros productos que no, pero el acero viaja muy bien, viaja en barco, a un coste razonable, entonces es muy fácil moverlo de unos sitios a otros. Hay que atacar también los problemas de competitividad dentro de la Unión Europea, que están haciendo que la industria, como decía Draghi en su informe, haya ido perdiendo paulatinamente en las últimas décadas esa competitividad. Y algo importante, porque ayer estaba Draghi también en el Parlamento Europeo repitiéndolo, es que la industria es esencial para nuestra seguridad económica. Entonces, hay que cambiar el chip y nosotros demandamos a la Comisión Europea que realmente lleve a cabo medidas para recuperar esa competitividad. Y son muchas las que se pueden tomar. Hay ahora mismo el ajuste en carbono en frontera, el CBAM, que habréis oído hablar de él, pero desde luego los precios energéticos y eléctricos se pueden atacar, la burocracia, reducir la carga burocrática de las empresas. Entonces, se pueden hacer cosas. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero las medidas que se tomen tienen que tomarse ya y de manera contundente.
¿Usted cree que esto de los aranceles se va a quedar en nada?
Pues no sé qué decirte, es una buena pregunta. Yo espero, de verdad, Laura, espero que haya una negociación constructiva. Y bueno, vemos a veces que estos aranceles se han utilizado como herramienta política o los está utilizando la administración americana como una herramienta política. Yo no tengo muy claro, y no sé si alguien en la Unión Europea lo tiene claro, si realmente en este caso él lo está utilizando como una herramienta política. Pero desde luego yo lo que le pido a nuestras autoridades europeas es que sean capaces de negociar, que se arremanguen y que si hace falta llevar a cabo medidas contundentes para convencer al socio comercial de que tiene que negociar, pues que lo hagan y con determinación y sobre todo con unidad, porque la Unión Europea está formada por muchos estados y necesitamos una voz única y fuerte y unidad.
¿Cuánto empleo genera el sector siderúrgico en nuestro país? ¿Qué cifra nos puede dar? Porque en ocasiones hablamos de las exportaciones, de lo que importa, de los millones de euros. Usted nos decía 518 millones de euros, ¿no? De España a Estados Unidos. Pero luego la realidad que se traduce a pie de calle es el empleo que genera y el tipo de salarios que hay en ese sector.
Sí, pues mira, esto es muy importante que lo menciones, Laura. Nosotros empleamos empleos directos a 60.000 trabajadores. Pero siempre hacemos una estimación del empleo indirecto pues en logística, mantenimiento, servicios, ¿sí? que suele ser como 3 o 4 trabajadores por cada trabajador directo. Por lo tanto, pues mantener la industria es muy importante para los trabajadores, para nuestros trabajadores. Y luego hay que tener en cuenta que la industria tiene salarios medios mucho más altos que otros sectores. Muchos más altos, más estabilidad laboral, mejores condiciones laborales, entonces también es muy importante la industria desde el punto de vista del futuro de nuestra sociedad, de las nuevas generaciones, del tipo de trabajo que le podemos ofrecer a las nuevas generaciones. La industria además se invierte en I+D, nosotros somos punteros en eficiencia energética, en el uso de tecnologías, digitalización, entonces pues la industria genera conocimiento y genera buenos puestos de trabajo, atracción de talento y hace que las nuevas generaciones tengan oportunidades.
Muchísimas gracias por describir la situación de la industria siderúrgica española, importante, Laura. Vigilando las negociaciones con los Estados Unidos, pero sobre todo el empleo que genera y la riqueza que genera en nuestro país. Muchísimas gracias, Carola Hermoso, directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas de UNESID. Hasta la próxima.
A ti, Laura, un placer. Buenos días.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, escucha lo que viene. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
La Gran Tertulia de la Economía tiene como protagonista la gran economía europea, que es Alemania. El 25% del PIB de la Eurozona y celebra elecciones este domingo. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Alemania, para el 60% de las empresas, los grandes problemas que atraviesa el país son la burocracia y los costes laborales y los costes energéticos. Esto va a ser clave para determinar el voto en las elecciones del domingo, porque las encuestas dicen que todavía hay mucho indeciso en el país. Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores?
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en viernes. Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien también. Un poquito acatarrada, pero bien.
Bueno, le agradezco que venga y que sé que tiene la garganta tocada. Así que usted hable lo que considere.
No te preocupes.
Para no tocar más las cuerdas vocales. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio, ¿cómo está?
Buenos días. Pues bien. Y siendo viernes, pues mejor, ¿no? Siempre ayuda el que sea a final de semana.
¿Inquietos, inquietas por el resultado de las elecciones en Alemania, Dolores, el domingo?
Pues la verdad es que sí, porque nos jugamos mucho. La verdad es que Alemania está en un dilema que no solo afecta a Alemania, porque está como en ese triángulo, ¿no?, que se dice entre la venta de sus manufacturas, de su industria a China, con los problemas que tiene, los errores energéticos del pasado con el cierre de nucleares y, por tanto, esa dependencia del gas ruso, y luego el reto de volver a invertir en defensa, porque, y esto afecta a todos los países europeos, mientras en Europa invertíamos en estado del bienestar, Estados Unidos invertía en defensa. Estados Unidos ha dicho que ya deja de poner el dinero, que lo ponga Europa para su propia defensa, y pues ahí ya vamos viendo lo que nos viene. Así que vamos a ver qué pasa, porque la ultraderecha en Alemania viene muy fuerte, o sea, no es la tercera fuerza, es ya está por delante del Partido Socialdemócrata, y va a haber un dilema entre meterle en el gobierno, con lo que eso supone de distorsión y de tensiones de un gobierno que cada dos por tres van a amenazar con romper, pero si les dejas fuera, les dejas de jefe de la oposición. O sea, sería una gran coalición de los partidos tradicionales de la democracia liberal frente a un partido populista que dejase la oposición liderándola, con lo cual todo el desgaste sería para el gobierno. Y es un dilema importante que ahora es Alemania, pero vendrán más países europeos que lo tendrán que afrontar. ¿Qué hacen?
Isabel. Bueno, yo creo que los problemas de Alemania se podrían extrapolar a cualquier otro país europeo. Es decir, tenemos un problema de fragmentación política, tenemos un problema energético, tenemos un problema de errores del pasado con cuestiones energéticas, tenemos un problema de sobreprotección, o vamos a decir protección excesiva en contra de otras cosas, de sobreregulación, o vamos a decir regulación excesiva, cuando en Estados Unidos y en otras partes del mundo han invertido no solo en defensa, que podríamos discutirlo si quieres, pero también en innovación, también en tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa, llámese Alemania más Francia más tal, o sea, toda Europa, todos los países europeos tenemos un problema de relevancia a la hora de sentarnos a negociar, que es el siguiente, o sea, ¿por qué me importan las elecciones de Alemania? Porque tenemos que saber qué es Europa. Y resulta que tenemos los mismos problemas, pero no los atajamos. Entonces, cuando nos sentamos a negociar, no nos sentamos entre iguales. Y esta relevancia cada vez va yendo más para atrás y más para atrás. Tenemos un problema de gobernanza, tenemos un problema de saber quiénes somos y de qué valores defendemos, porque nos creemos los más demócratas del mundo y a lo mejor no tenemos la misma autoridad moral, ¿no? Y al final, pues nos tenemos que sentar en mesas de negociación con el resto de las partes del mundo, cada vez más pujantes, cada vez más respaldadas por votos, nos gusten o no. Y no estamos en una condición igualitaria. Y por mucho que, digamos, abanderemos la bandera de la justicia, al final es una negociación. Y en la negociación todos ceden. Y cuando nos sentamos en una mesa, pues yo creo que vamos a perder. O sea, así de claro. O sea, nos vamos a dejar algunas plumas seguro. Y es lo que me preocupa de Alemania. O sea, que es la foto que vivimos en todos los países. Es la foto que extrapolamos a Europa.
Antonio.
Bueno, creo que efectivamente, como bien decía Dolores, hay una situación, digamos, donde no hay opción sin coste. Personalmente preferiría que el coste fuera que liderara la oposición como principal partido, si ese es el resultado que finalmente se da en las urnas. Las encuestas apuntan a ello, pero vamos a esperar a lo que digan los resultados finalmente. Creo que es mejor mantenerles fuera del gobierno por lo que significa la extrema derecha en un país como Alemania, además, nada menos, y las posiciones que tiene precisamente con respecto a Rusia, que también han tenido posiciones en el pasado mucho más amistosas los dos principales partidos de que harían, digamos, la CDU y el SPD, y que ha supuesto que sea parte del problema que tiene hoy en día Alemania, que es la dependencia que ha tenido con respecto a un gas ruso muy barato. Creo que además Alemania tiene un problema de diagnóstico viendo las encuestas que citabas de los propios empresarios alemanes. Si los empresarios alemanes, su mayor preocupación según las encuestas o según esa encuesta es el coste salarial, cuando Alemania
bueno,
se
no
pone...
solo,
no solo, pero que
la
sea uno...
burocracia, ¿no? Yo, fíjate, hablábamos con Judith Arnal del Real Instituto Elcano y nos contaba esta semana cómo la burocracia establecida entre los Länder por la descentralización de los estados para comerciar de uno a otro, pues tiene similitudes, por ejemplo, con lo que nos sucede aquí con las comunidades autónomas. Pero luego Alemania también, a su vez, que se queja de eso, es un país cerrado, porque se ha puesto claramente a la OPA que UniCredit ha lanzado sobre Commerzbank, porque lo que no entienden los alemanes es que un banco italiano vaya a decidir el tipo de interés que se le concede a una pyme alemana cuando se le da un crédito.
Pocos
¿quiénes son
países,
los italianos para tomar la decisión?
Pocos países, ¿no?, más proteccionistas con su sector financiero que Alemania.
Claro, por eso.
En general, países, pero no solo pues con el sector financiero.
Que ellos se quejan, pero
especialmente en el sector financiero. Luego, el tema de los Länder, bueno, tendrá las complejidades que tenga. No creo que sean mayores que un país más descentralizado que Estados Unidos. No niego las cuestiones burocráticas, pero me llama la atención la parte de los costes salariales, cuando Alemania, hasta antes de ayer, se ponía como ejemplo de que había reducido mucho los costes laborales unitarios, y se ponían como contraejemplo todos los demás, especialmente los países del sur de Europa. Ahora el problema son los costes laborales. Creo que el problema de Alemania es fundamentalmente un problema energético que se ha venido a emerger a partir de justamente que se le ha acabado el gas barato ruso que tenía, y que tiene que hacer una transición muy rápida hacia otras fuentes energéticas, en algunas de ellas que había parado esas inversiones. Y tiene otro problema, a mi juicio, bastante gordo, más allá de quien gobierne, que es el tema absurdo, constitucionalmente impuesto, del tema del techo de la deuda, que le supone a Alemania una autolimitación.
Claro, absurdo, pero ellos son así, ¿eh?
Ese es el trauma,
Bueno, son así cuando quieren.
Y son así cuando
les da la gana. Porque Alemania, que tiene una especie de miedo genético a la inflación, cuando tuvo que hacer la reunificación y estableció que el marco alemán occidental valía 1-1 con el oriental, Helmut Kohl, pues conservador, nada, digamos, en ese sentido, yo qué sé, de otras corrientes que podíamos pensar más proinflacionistas, no tuvo el menor reparo en saltarse todas las recomendaciones del Banco Central alemán.
El mundo ya ha cambiado mucho.
El nacionalismo hacer,
no,
es que ya ha cambiado mucho el mundo.
El mundo cambia mucho.
Ya no es tan fácil hacer las cosas.
Hay una cosa que no cambia, que es cuando te interesan las cosas, pues los principios pues pueden cambiar también, aquello de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. Pues si no lo gustan, tengo
que para cuando las cosas se ponen duras es cuando hay que sacar los principios. Lo que pasa es que tenemos muchos sets de principios, muchos
conjuntos. Sí, pero en este caso, por volver al tema de la deuda, tiene que asumir el hecho de que no puede autolimitarse si quieres al mismo tiempo el motor de Europa, quiere al mismo tiempo aumentar el gasto en defensa, quiere al mismo tiempo asumir una transición energética, quiere al mismo tiempo afrontar una reconversión industrial que necesitará de capital privado y capital público para ello. Es decir, no puede afrontar todas esas cuestiones, hundir la demanda interna como la ha estado hundiendo.
Estamos en batallas diferentes, ¿no? Estados Unidos con la motosierra, ¿no? Ayer lo vimos con
ahorrando gastos,
con Milei, claro. Regalándole la moto. Pero allí recortando porque tienen un miedo tremendo a la cantidad de deuda que se ha generado en el país. Sí es verdad que esa es la preocupación, porque aquí hay muchas dudas acerca de cuál es la intención real o ficticia de Donald Trump y su equipo, pero en Europa el debate es otro. Uh-huh. Gastar más, que gaste Alemania, que tire del resto de Europa, que
tengamos. Es que Alemania, al margen de que tire de los demás, tiene un problema con respecto a su demanda interna. Quiero decir, los datos de inversión de formación bruta de capital de Alemania son más parecidos a un país de renta media que de un país industrializado. Lo que pasa es que ha orientado continuamente su política hacia la exportación y hacia la exportación tirando a la baja el tema de costes.
Claro, pero bueno, tiene costes. En las medias está Alemania Oriental, que es lo que les acerca más a la renta media, uh-huh. que si te vas a Baviera, que es la zona, la región más rica de toda Europa.
Sí, sí.
Entonces, yo decía Antonio que él prefería que se quedara fuera Alternativa por Alemania. Yo no lo tengo tan claro porque la experiencia nos dice que en las coaliciones los minoritarios se desgastan mucho más que el socio mayoritario. Entonces, aquí hay un dilema sobre qué es mejor. Si le metes en una coalición de gobierno para tenerlo controlado y para, digamos, que sea corresponsable del desgaste del poder que venga y además se vaya desgastando por sí solo como socio minoritario, o sea, esto está demostrado que en todas las coaliciones mira lo que ha pasado con el Partido Liberal, que se va a quedar fuera, era el socio más minoritario de la coalición anterior, se queda fuera también por otras razones, porque en la polarización el centro pierde, pero ahí hay un dilema. Yo no tengo tan claro que a medio o largo plazo sea mejor dejarles fuera, porque si les dejas fuera y les dejas liderando una oposición ruidosa con decisiones duras que tienen que venir de un gobierno donde no estén, resulta que a las próximas elecciones, que quizás sean antes de las que pensamos, vengan con mucha más fuerza. Entonces, este es un dilema que no solo afecta a Alemania, afecta a otros países. Y decía Isabel, ¿por qué es importante Alemania estas elecciones para nosotros? Pues a mí me preocupaba mucho que en esta reunión de urgencia que se monta con Ucrania en Estados Unidos tengan que ir Macron. O sea, en representación de Europa, Macron, que tiene un gobierno frágil, como sabemos, y Starmer, que está fuera de la Unión Europea.
Justo. Que tienen armas nucleares los dos.
¿Qué representatividad tiene Europa? Faltaba Alemania, que tradicionalmente en las últimas décadas ha sido el motor de Europa, y faltaba Alemania por la propia situación de inestabilidad, de elecciones próximas y de una falta de liderazgo, que yo creo que es lo que se ha cargado el gobierno de Scholz. O sea, que al final, recetas socialdemócratas antiguas más de lo mismo, pues la cuerda no da más de sí, y en un momento de mucha tensión, pues te genera un Alternativa por Alemania, que recordemos es ahora mismo el segundo partido en Alemania por delante de la socialdemocracia.
Bueno, y es que seguimos pensando quién gobierna, quién está en la oposición, quién va a sufrir el desgaste, quién va a salir después, y no es el quién, es que en algún momento tenemos que pensar el qué, el para quién y el...
Claro, pero cada uno tiene sus intereses y cada uno lo explica desde su punto de vista.
Sí, pero son intereses en contra de una estrategia a largo plazo de Europa.
Una coalición tradicional. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen su propio... y esto, o sea, lo tenemos que entender. O sea, la política es así. Tú tienes unas prioridades, defiendes tu programa, defiendes tu ideario, y si tienes una oportunidad histórica y para Alternativa por Alemania es una oportunidad histórica de llegar al poder antes o después. No te vas a poner a arrimar el hombro por muy discurso nacionalista que tengas. O sea, esto es así en todos los países, en España, sí, en Francia,
pero siguen siendo políticas y formas de actuar que ya no nos valen en este contexto. El otro día estuve en una conferencia de un militar de la reserva, un coronel de la reserva, que dijo que Europa era un país envejecido usando gafas de cerca para mirar de lejos. Imposible. Entonces, yo creo que nos falta una visión de quién nos representa como Europa. Tenemos ahí una superestructura en Bruselas que no utilizamos a la hora de representar a Europa, independientemente de las situaciones de los países, porque no la reconocemos.
Pero no solo es eso, es
bueno, pero no
porque
no la reconocemos. ¿Quién representa a Europa? A ceder soberanía y nacional.
Claro. Es que ese es el debate.
Estados Unidos se construye de otra manera, ¿no?
Ese es el debate.
Se construye poco a poco ganándole terreno a Norteamérica y desde el primer momento como diferentes estados y leyes federales, además de las leyes estatales. Europa no.
No.
En cuanto acaba la invasión napoleónica y ya van, el mapa europeo se parece a lo que es ahora, cada uno tenemos nuestra soberanía y si queremos acuerdos, pero no somos un todo. Somos
bueno, pues
cada
entonces
uno.
Te cuestionas entonces el sobrecoste. De hecho, cuando llegue la motosierra aquí, ¿qué es lo que se va a cargar?
Bueno, de hecho, la cuestión de la motosierra es una cuestión ideológica, no de necesidad. Si quieren solucionar el tema de la deuda, que solucionen el tema de fiscal, no el tema de la administración.
Pero
volviendo a Europa,
es demasiado costosa y sobre todo con las herramientas
pues imagínate
que tenemos
no tener
ahora.
Administración, vas a ver.
Y aquí acuérdate también de cómo
pero
cómo
volviendo al tema de Alemania, a mí hay una cuestión ahí, digamos que hay un elemento que es un problema que tiene Europa, es decir, Europa tiene, digamos, columnistas cuando intenta negociar como Unión Europea frente al asunto de Ucrania y Rusia, pues tiene gobiernos, Orbán o el de Eslovaquia, que son prorrusos. Meter Alternativa para Alemania, que digamos es un partido que ha tenido una afinidad precisamente
para tenerle controlado, no para hacerle caso.
Tenerle controlado, darle el volante, no sé yo si es la mejor manera de controlar el coche. Yo tengo muchas dudas de eso y tengo muchas dudas de que eso en un país que ha tenido una política, digamos, de cordón sanitario frente a la extrema derecha por razones históricas evidentes, darle la legitimidad de naturalizarlo más aún. Porque ya hay problemas.
Antonio, la legitimidad en una democracia como la alemana, cuando tú llegas con una serie de votos y una cuota de votos, es legítima.
Igual que de legítimo que es no pactar con ese partido.
No.
Es bien, igual de legítimo que no pactar
no
con ese partido.
Totalmente, pero
no vamos a decir
que es
ilegítimo cualquiera y nosotros
político,
vamos a decir con quién pactar
que gana o no.
Se puede, claro que sí. Lo hacen todos los partidos. O acaso ya, hay partidos que no tengan veto.
Lo que te digo, que tienen sus vetos.
Hasta cierto punto.
Bueno, la cuestión sí que queremos arar, insisto, si queremos arar con esos bueyes, ¿y para qué queremos esos bueyes? Quiero decir que a mí el tema de Alternativa por Alemania tiene ese problema de legitimidad, tiene ese problema de a quién colocas en la situación, el contexto político que tiene la Unión Europea. Y luego, la Unión Europea, y ahí retomo lo que decíais, hay un artículo hoy de Ángel Velariño en el Confidencial que me parece que justo el titular da en el clavo, en plan de, si la Unión Europea no reacciona ahora, es que la Unión Europea ya está muerta.
Bueno, eso lo dijo Draghi en el famoso discurso que hemos visto.
Exacto. Es que, esa idea también, efectivamente, que lo dijo también Draghi, es que o la Unión Europea asume lo que tiene que asumir, y aquí el problema, más allá de las elecciones de Alemania, aunque es un poco representativa de esa posición, de queremos soluciones, pero no queremos asumir el coste de las soluciones. Bueno, pues tendríamos que asumir el coste de que si queremos defensa, si queremos tener un peso específico en el mundo, etcétera, eso hay que ponerlo.
Discúlpenme, porque queremos soluciones, pero no queremos el coste de las soluciones. Lo que pasa es que yo no tengo claro, no sé qué opinan ustedes, de cuál es el coste de las soluciones y cuáles son las soluciones. Me remito a los años 80, ¿no? Cuando hay un cambio en la industria española, porque aquí los costes eran muy elevados. Por ejemplo, la industria de los astilleros sufrió muchísimo. Se empezó a producir astillos en Corea del Sur. Fijaos cómo está ahora Corea del Sur, que se le considera país emergente, pero es una auténtica potencia. Esa reconversión industrial se hizo bien porque lo que hicimos fue abaratar costes, o se hizo mal porque no preservamos la industria. Es decir, ¿qué es lo adecuado que tenemos que hacer ahora? ¿Seguir deslocalizando para abaratar costes, acuerdos de libre comercio, o lo que tenemos que hacer es, oiga, no, vamos a convertirnos en una India, que yo le permito a usted que venda aquí, pero a cambio me da empleo en la propia Unión Europea?
Mi opinión es que se hizo mal porque había un problema
que ya venía de antes, es decir, había estaba el Instituto Nacional de Industria, que era una chatarrería, básicamente, y lo que vino la apertura económica de España era a demostrar que todo eso pues era un conjunto de chatarra. El problema,
ojo, no hagamos lo mismo con una SEPI.
El problema, SEPI da beneficios. El problema es que creo que no es exactamente lo mismo. El problema al respecto es que se decidió entonces que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. Es decir, el problema cómo se gestiona aquello, es decir, dejemos que sea simplemente el mercado y nosotros abandonamos esto y que la política industrial sea ninguna. Que yo el problema que creo es que no hubo ninguna política industrial porque activamente se decidió que no lo hubiera.
Yo creo que nos pasamos de frenada, clarísimamente, porque la palabra que define una solución que te pueda valer a largo plazo es la flexibilidad. Lo que no puedes hacer es hacerlo todo, cero o todo. ¿Y por qué lo deslocalizamos? Por una subida de costes inmensos, por una sobreprotección que mencionó al principio y por cosas que están de plena rabiosa actualidad. En España estábamos ahora proponiendo 37 horas y media y en Corea del Sur se rechazó, Antonio, no te pongas nervioso, 69 horas semanales, es decir, 10 horas todos los días y 9 los domingos. Entonces, esa es la diferencia de planteamiento. Yo no digo que sea bueno, pero tenemos que saber y ser consecuentes. Es decir, es muy fácil decir tenemos que conservar, tenemos que hacer, pero a su vez tenemos que renunciar a determinadas cosas. Es que es imposible tenerlo todo y tenerlo a tiempo, porque una de las variables que tú has dicho
tenerlo
es
todo, no, Isabel, pero a lo mejor podríamos ir a competir a algo, ¿no? Competir eso, energéticamente elegir, renovables, como está pasando ahora con los data centers.
Pero ¿qué me
a lo mejor
contando?
No competimos con salarios, porque Alemania no compite en salarios, claro. Pero compite en know-how tecnológico, ¿no?
Claro,
el problema
pero es que
cuando
no tenemos nada.
El problema es estar en el valle ese de la muerte, ¿verdad? Que decís en las
exacto.
Empresas, donde un país no compite por ninguno de los aspectos
exacto.
Que puede competir.
O sea, permitidme ser moderadísimamente optimista porque no vamos a un escenario de más deslocalización con no. El tema arancelario. No. Es justo al revés.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Yo creo que la tragedia, en medio de la tragedia hay optimismo en el sentido de que nos vamos a ver obligados a relocalizar industria,
claro,
por ejemplo, estoy pensando los valles del hidrógeno, que se están viniendo desde Estados Unidos, uh-huh. Bastante inversión por el fin de las ayudas en Estados Unidos a ese tema. Estoy pensando en ensamblaje de compañías asiáticas, a ver si ahora los que se van a deslocalizar son parte de la industria asiática.
Bueno, China lo está haciendo, ¿para qué utiliza? ¿Para qué está haciendo África y
Sudamérica, etcétera? O sea, si vamos a un mundo de guerra arancelaria, tú como gran potencia o gran industria en Asia, lo que te interesa es localizar, o sea, deslocalizarte en Asia y relocalizarte en Europa, por lo menos para tener el marchamo final de que ese producto, aunque vengan las piezas sueltas desde Asia, lo ensamblas en Europa y no pagas tantos aranceles o no los pagas.
Dolores, una pregunta que les transmito a todos. ¿Creen ustedes que si Europa relocaliza, repiensa la reindustrialización, todo va con re? ¿Se podría frenar el auge de la ultraderecha? Es decir, les estoy planteando si ese auge de la ultraderecha es una cuestión de pérdida de valores en Europa o entronca con la debilidad económica que atravesamos.
Hay una cuestión económica, pero siempre se ha tendido a hacer un diagnóstico muy economicista en ese sentido, de, bueno, claro, es que los recortes del estado de bienestar, los recortes no sé qué tal, y muchas veces hay eso, pero sin embargo, por ejemplo, en Francia no se cumple. Porque tiene un gasto público enorme, tiene una protección social bastante aceptable y, sin embargo, no ha frenado el auge de la extrema derecha.
Yo creo que es un tema pendular.
Cuestiones extraeconómicas en ese sentido que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con determinadas posiciones, nos gusten o no, a mí no especialmente, pero que han tenido un calado que va más allá de lo económico y que suponen un reto para
yo creo que es un tema pendular. Es decir, no podemos volver a hacer las cosas porque además tenemos un tema de tamaño y de escala. Es que el mundo ha cambiado, el mundo es más grande. Yo desde luego no sé si más justo, pero el mundo es más grande y no hay mayor motivación que el hambre. Y es que las economías que vienen fabricando es que tienen mucho hambre y hacen las cosas pues ya de una manera aceptable. No hemos invertido en innovación ni en energía, ni tenemos industria, ni tenemos tecnología para acelerar los tiempos de respuesta, porque hace falta una respuesta, pero además urgente, a la velocidad que requiere para sentarnos ya. Entonces,
bueno, yo creo que tecnología la hay en algunos aspectos. Lo que hay
es, a lo mejor no tanta como nos gustaría,
claro, lo
¿no?
que hay, que también se ha dicho estas semanas, es un exceso de regulación que quizá no permite el uso de la tecnología de modo óptimo como en otras regiones. O sea, yo creo que, volviendo al principio, Alemania, que era una potencia industrial dentro de Europa, ha pecado de excesivo protección proteccionismo. Claro. Y yo recuerdo, hace años ya, y se acordará Isabel también, hace años cuando empezó, mucho antes de la inteligencia artificial, empezó los temas de Big Data, yo estaba trabajando en una gran empresa de telecomunicaciones, hicimos un análisis sobre cómo era la regulación de la privacidad en distintas regiones, porque yo estaba en una compañía que tenía 28 países debajo, con toda la casuística. Y Alemania era la piedra de toque, porque es que no se podía hacer nada en cuanto a desarrollos de Big Data, estaba todo...
Bueno, y Francia igual, si es que Francia y Alemania...
Francia vino después también, claro, a la estela de Alemania, también a bloquear, a bloquear, a bloquear. Resultado, que Europa, la industria va menos por un proteccionismo, pensemos en la industria del automóvil en
una
Alemania...
Una sobreregulación,
que proteccionismo no ha sido capaz, y sobreregulación. No ha sido capaz de evolucionar con la tecnología que, por ejemplo, China para los coches eléctricos, y además se ha quedado fuera de la carrera digital... Sí. Porque ese exceso de proteccionismo a otro nivel en servicios nos ha hecho perder un poco la carrera. Entonces, ahora, vamos, ya vamos tarde, pero es que no va a quedar otra que volver a reindustrializar, no una industria como la que tuvimos, sino una industria mucho más basada en tecnología.
Sí, lo que decía Draghi.
Lo que decía Draghi.
Y no hemos dicho, nada del problema demográfico que tiene Europa. Europa y Alemania en particular, porque somos un continente envejecido y a la vez ponemos pegas a la inmigración.
Pero ya sabe usted, Isabel, que como los niños no votan, claro, la mayor parte de la población no es votante en edad de tener hijos.
La inmigración que llega no tiene...
Pero ¿cómo vas a llenar esas fábricas? Es que, lo que, o sea, me sorprende...
Bueno, pues con gente de otros lugares.
Pues está claro.
Pero es que tiene mucho que ver el tema de cómo está la situación en Alemania con la natalidad, con las políticas que ha seguido Alemania, con el tema precisamente de la cuestión salarial, que es que luego queremos una cosa y la otra a la vez.
Pero mira, en Francia es igual.
¡Que nos echan, Isabel, Dolores, Antonio, gracias.
A vosotros. Muy bien.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.